Mateo 18 y vamos a estar en el pasaje que incluye el versículo 10, perdón, del versículo 15 hasta el versículo 20. Del versículo 15 al versículo 20. Si ya están allí, vamos a leer desde el principio y luego oramos para que el Señor nos guíe. Verso 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, reunidos. Por lo que tú estás haciendo en tu iglesia alrededor de todo el mundo. Por lo que tú estás haciendo, Señor, en lo individual, en cada uno de tus hijos, en cada uno de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque nos permites ser parte de lo que tú estás haciendo. Y te pedimos, Señor, para que tú nos uses a todo tu cuerpo, uses a toda tu iglesia, que nos uses aquí localmente, Señor, para edificarnos, para animarnos, para exhortarnos unos a otros, que nos ayude, Señor, también para ser dóciles y poder reconocer también nuestras fallas y que nos des un espíritu de mansedumbre para corregir también aquellos, Señor, que se están apartando de tu camino. Señor, glorifícate en tu iglesia. Tú eres quien la edifica y en eso descansamos, Señor, sabiendo que tú cumples tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, yo sé que han estado viendo en la semana cómo el Señor habla de los pequeñitos, habla de las ovejas, de aquellas que se extravían y hace advertencias incluso muy fuertes acerca de aquellos que hacen tropezar a algunos de los creyentes. Y es interesante porque al llegar al versículo 15, tú pudieras pensar que este es un tema separado del resto de los pasajes que han estado leyendo. Pero si te das cuenta, en realidad está relacionado, tiene que ver con el cuidado de las ovejas. De hecho, tú puedes ver cómo desde el principio el Señor en el capítulo habla acerca de los pequeños y en el contexto de todo este texto no está hablando de niños, está hablando de creyentes también, está hablando de creyentes recién convertidos, está hablando de gente que no es completamente madura, está hablando de cualquier persona que ha recibido al Señor Jesús y que forma parte de la iglesia. Y también lo que vimos es que no solamente advierte a aquellos que pueden ser piedra de tropiezo, aquellos que quizá por causa de sus acciones o por causa de sus pecados pueden hacer que otros tropiecen, sino que también en el versículo 10 muestra el gozo del Señor como pastor cuando dice que encuentra o recupera una oveja que se ha descarriado. Y dice que el gozo, dice allí en el versículo 12, dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ahora no está diciendo que prefiere una que 99, lo que dice es que le causa gran gozo poder encontrar una que estaba perdida. Y ese es el punto, que el Señor tiene cuidado y tiene este amor por sus ovejas, y no olvides eso, está hablando de ovejas. Y sin embargo, a partir del versículo 15, lo que muestra también es que el Señor, como parte del cuidado de las ovejas, incluye disciplina. Y este es un tema que quizá no es muy popular, es un tema que quizá a todos nos causa trabajo, no solamente porque La mayoría de nosotros no nos gusta ser disciplinados, sino porque incluso a algunos nos cuesta trabajo disciplinar a otros. Cuesta trabajo confrontar a otros. Y el Señor aquí establece un patrón, si quieres verlo así, sería un protocolo de cómo tratar con personas que están en pecado y que no se han arrepentido. Y lo que dice allí en el versículo 15, mira cómo lo menciona, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Y lo que te está diciendo básicamente es que cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado, particularmente está hablando de un hermano que tú conoces, que tú sabes, y dice que él ha pecado contra ti, lo primero que dice es: ve y repréndele tú personalmente, tú y él solos. Y eso es importante porque nos está diciendo la manera en que debemos de tratar con estas cosas. A veces en la iglesia puede pasar que en lugar de tú confrontar y decirle: oye, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Estás haciendo esto? ¿O hiciste esto otro? En lugar de ir con la persona, mejor vas con otro y dices: ¿sabes qué? Ayúdame a orar porque fulano anda mal y mira, está haciendo esto. Y dice Jesús, lo que está diciendo aquí es que si tú sabes, tú vas a ir y lo vas a confrontar personalmente. Otra vez, sé que para la mayoría puede ser incómodo, pero lo que está diciendo es que esa es la manera correcta en que Jesús espera que la iglesia funcione. Él espera que como cuerpo de Cristo veamos que tenemos responsabilidad los unos con los otros. Si te fijas, esto lo está hablando a la iglesia, y es interesante, acuérdate que Jesús ha mencionado solamente una vez a la iglesia, y en este capítulo particularmente vuelve a mencionar a la iglesia. Y si te fijas, si regresas allá en el versículo 17 menciona: y si no hiere a la iglesia. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero lo que quiero que veas es que el reprender, el cuidar a una oveja que se descarría, no es responsabilidad de una sola persona. ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién? De toda la iglesia. Ahora, ¿tú quién eres? Eres parte de la iglesia. Es una responsabilidad de todos. Ahora, si tú te fijas, dice que tú tienes que ir y reprenderle. Y dice directamente que tú y él solos. Ahora dice: si te escucha, si escucha, has ganado a tu hermano, lo has rescatado. Así como la oveja que se había perdido en el párrafo anterior, tú, el Señor te está usando para rescatar a una oveja que se está descarriando. Ahora, es importante siempre cuando hablamos de la reprensión o de la corrección, que veamos la actitud. La actitud es importante. En Gálatas 6, si vas al capítulo 6 de Gálatas, en el verso 1, dice allí: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué? Espirituales, está diciendo maduros, no son carnales, son espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que está diciendo es que hay una actitud correcta para ir con la persona que se está descarriando, y no debemos olvidar algo: esa persona se está descarriando, pero puede ser tú. Por eso la actitud con la que debemos ir es de mansedumbre. Es mansedumbre, dice, considérate a ti mismo. Si lo puedes poner en ETV, por favor, Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes, todos, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ahora, si te fijas, la realidad de todos nosotros es esa: todos nosotros podemos fallar. Y por eso, cuando vamos a restaurar a alguien, la intención no es señalar su falla, sino precisamente restaurarle. Hacer la misma función que dice el Señor, que va por la oveja perdida para traerla de nuevo al rebaño. Cuando nosotros vamos a confrontar a una persona, no es para destruirla, no es para poner en evidencia sus pecados. De hecho, por eso es importante que lo hagas personalmente, porque nuestro interés primario no es que toda la iglesia sepa, no es que todo el mundo sepa en qué cosas anda cada quien. Dice, considérate, porque puedes ser tú la próxima víctima. Pero hazlo con humildad para restaurarle. Ese es el objetivo. En Efesios lo vimos. En Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. La idea es rescatarlo. La idea es hacerlo regresar. La idea es que la persona se arrepienta. Ese es el objetivo final. Ahora, dice que entonces el primer paso es que vayas personalmente, le reprendas tú y él solos. Si oye, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si no oye? Está hablando de personas que quizá tú puedes ir, le expresas, le haces ver su pecado y la persona diga, no, para mí no está mal, o ¿quién eres tú? O puede tener mil argumentos. Porque no olvidemos algo, el corazón de los hombres, ¿qué dice la Biblia? Es que es engañoso. Y tú y yo somos expertos en justificar nuestras faltas. Es interesante que porque podemos ver claramente las faltas en otros, pero nos cuesta trabajo reconocer las faltas en nosotros mismos. Y podemos hablar del pecado de otros sin darnos cuenta o justificando nuestras actitudes y nuestro pecado. Por eso dice, ok, si él lo confiesa, si él se arrepiente, ya lo ganaste, lo has rescatado, lo has traído de vuelta al redil. Pero, verso 16, si no te oye, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si te fijas, dice, ok, tú ya fuiste con él, etapa uno, personalmente, le dijiste, ¿sabes qué? Andas mal. Él te dice, ¿sabes qué? No me arrepiento. Dice, ok, ¿estás seguro? Sí. Ok, vas por dos o tres. ¿Qué es lo que estás haciendo? Vas a ir y lo vas a confrontar nuevamente y llevas testigos, no para que vean su pecado, son testigos para que escuchen tus palabras, para que ellos puedan ver la respuesta y la manera en que tú lo estás abordando. Y esas personas van a estar allí, y esto tiene un contexto judío, un contexto en la ley. Si tú vas, por favor, a Deuteronomio, en el capítulo 19, el Señor tiene establecido aquí las leyes sobre los testigos. En el verso 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Eso es lo que dice la ley. Y Jesús dice, ok, no se arrepiente, entonces toma a dos o tres contigo para que vayan y entonces sean testigos. Y básicamente lo que está haciendo es que está diciendo, le vas a dar validez al testimonio de que él no se arrepiente. Y a la vez le vas a poner presión. No es igual que sepa una sola persona, que tú la batees, a que después te traiga dos personas que no sabían lo que estaba pasando contigo, pero que ahora están delante de ti y están escuchando tu respuesta. Y ¿sabes qué? Te estamos esquineando. Eso es lo que está pasando. Ahora, acuérdate, no es para chismolear de tus pecados. No es para señalarte y decir que estás mal nada más. No, el objetivo es que te arrepientas. El objetivo es que este hermano regrese al redil, que reconozca su pecado. Porque acuérdate que encubrir tu pecado no es bueno. Lee el Salmo 32. Solamente cuando lo confesamos, solamente cuando lo reconocemos. Y entonces vemos allí a estas dos personas. Ahora, pregunta. ¿Vamos a llevar a las personas, a dos o tres testigos, por cualquier ofensa? No. ¿Sabes qué? fulano el otro día me dijo una grosería, verás, vengan, vamos conmigo para que vean. No, espérate, está hablando de esas ofensas que son divisivas en la iglesia. Ofensas, está hablando de pecado cuando la persona se está poniendo en riesgo. Una persona, por ejemplo, que sabes que ha tenido problemas de adicción y que empieza otra vez en las drogas. Alguien que sabes que tiene un antecedente con el alcohol y de repente tú lo ves con una caguama en la mano y dices, brother, ¿qué está pasando? Entonces tú sabes que hay un problema ahí. Alguien que está buscando el adulterio o que está en adulterio. Entonces tú tienes que ir porque eso lo daña a él, eso puede traer división y eso lastima al cuerpo. ¿Sí me explico? Pero si te contestó feo, si te sacó la lengua, no tienes que llevar testigos. Ve y habla con él. Y si la persona no es madura, ora por él. Pero si está poniendo en riesgo su integridad, la integridad o la unidad del cuerpo, entonces tienes que ir y tienes que hablar con él. Y si no responde en el primer paso, entonces vas por los testigos. Y generalmente estamos hablando que tienen que ser personas maduras. Es lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Ustedes que son espirituales, no agarras, ¿sabes qué? Voy a traer a estas dos personas que van llegando a la iglesia. Vengan para que vean cómo tratamos. No estás hablando de eso. No, estás hablando de personas que han caminado con el Señor, que pueden confrontar con la palabra, que tienen un testimonio para hablar con la persona. Pues estoy peor que tú, entonces, ¿qué te voy a decir? Llevas a los testigos y dice allí que entre esos dos o tres van a hablar con él. Ahora, estamos en el paso dos. ¿Qué dice aquí? Dice en el versículo 16. Toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, decía ahorita, no vamos a llevar personas por cualquier cosa. Y eso es importante. Acuérdate lo que acabamos de ver ahorita. Por este acercamiento tenemos que hacerlo con humildad, porque nosotros mismos podemos caer, pero también porque la idea, lo que expresa Pablo en Efesios que veíamos ahorita, es que el amor tiene que prevalecer. Y el amor nos tiene que permitir soportar ciertas faltas, como decía ahorita, y en ese sentido, si por cada pecado, por cada ofensa que cometiéramos, tuviéramos que confrontarnos, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Está de acuerdo? O sea, más de una ocasión yo he dicho algo que quizá lastimó a alguien, o alguien ha dicho algo que quizá me lastimó, o quizá alguien no te invitó a la fiesta, o no te invitó a comer y te sentiste lastimado. Pero la Biblia lo que nos habla es que precisamente como cuerpo tenemos que madurar. Y una de las cosas que todos tenemos que aprender es a no ofendernos tan fácilmente. ¿Sí me explico? Porque a veces somos muy sentidos y a veces imaginamos cosas y a veces hacemos dramas en nuestro interior por una acción que en realidad la persona a veces ni siquiera se dio cuenta o no tiene ni idea del conflicto que traes tú con la persona, simplemente porque tú no lo has expresado, paso uno, o simplemente porque la otra persona nunca supo que tú estabas lastimado, que tú te habías sentido herido. Mira, hay un pasaje, si vas a Lucas, es el pasaje paralelo, en Lucas 17 dice allí en el versículo, desde el verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar para hacer que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Se acuerdan de este pasaje? Está en Mateo 18, ¿no? Ahora, mira lo que dice después. Verso 3. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Repréndele. Ahora, ¿qué significa repréndele? ¿Qué es reprender? Confrontar. Es censurar, amonestar, prohibir, regañar, encargar. Es que vayas y lo confrontes. Si peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónale. Ahora, ahí te va, verso 4. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué? Perdónale. 7 veces al día, a la semana. ¿Y cuántos de ustedes, bueno, no, ustedes no dicen eso, cuántas veces yo digo, no, ya me enfadé, perdona a esta persona, ya no lo va a perdonar? ¿No? Dice, si 7 veces al día peca contra ti, pero 7 veces al día viene y te pide perdón, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Perdonar. Sobrelleven, ustedes que son espirituales, sobrelleven las cargas unos de los otros, en amor. Y eso significa que no vamos a estar contando, mira ahí, ya me hiciste otra. No, así, otra más y ya no te voy a perdonar. Otra más y ya estuvo. No. 7 veces en el día. Acuérdate, el número 7 es simbólico. Pero de todas maneras, si fuera literal, son muchas veces. Dice, no, ya no le creo. Bueno, a ti no te toca creer. Dice que si te pide perdón, tú vas a perdonar. De hecho, en 1 Pedro, lo que dice el capítulo 4, dice en el verso 8, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el amor que el Señor ha puesto en nosotros nos permite sobrellevar las ofensas. El amor que el Señor ha puesto en nosotros nos permite pasar por alto las ofensas que otros puedan cometer contra nosotros. No está hablando por eso de cualquier ofensa, está hablando de aquellas cosas que ponen en riesgo la unidad de la iglesia, la integridad de la persona o la integridad del cuerpo. Pero la intención es que nosotros pasemos por alto las ofensas, que nosotros perdonemos las ofensas, que nosotros estemos dispuestos a perdonar siempre. Ahora, Proverbios 19 pone el verso 11 en la NTV, por favor. Las personas sensatas, ¿qué cosa? No pierden los estribos. Se ganan el respeto, ¿cómo? Ahora, ¿quiere ser sensato o insensato? Dice, la persona sensata pasa por alto la ofensa. ¿Sabes qué? Sí, estuvo mal lo que me hizo, pero ¿quién soy yo? Si a Jesús le faltaron al respeto, si a Jesús le hicieron todo eso, ¿quién soy yo para que nadie me lo haga? ¿Me explico? Es entender que quizá la persona tiene problemas, que quizá la persona se siente herida, que quizá la persona no ha madurado y por eso responde de cierta manera. Con eso lo que quiero decir es que, otra vez, no estamos hablando de ir y confrontar todos los pecados. Pero si ya estamos en esa etapa, lo que dice Jesús entonces es que si no hizo caso, si no se arrepintió cuando fuiste personalmente, entonces vas con estos dos testigos y dice que si no los escucha, en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a quién. ¿Quién es la iglesia? Todos. Dilo a la iglesia. Y mira lo que dice, tenle por gentil y publicano. Ahora, vámonos por partes. ¿Te imaginas? Ok, fuimos con una persona, hablamos con ella, no se arrepintió. Ok, fui yo solo. Vamos a traer dos personas más. Fuimos, platicamos con la persona y no se arrepintió. ¿Qué sigue? El domingo lo vamos a poner en una lámina ahí para que todos sepan lo que está haciendo. Bueno, no es la mejor manera de hacerlo. Pero el punto es este. Quiero que vean esto. La idea de Jesús, cuando dice, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. ¿Se acuerdan quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son? Los paganos. según los judíos. En el contexto judío son los paganos, son los gentiles, el pueblo que no tiene a Dios, el pueblo que no es Israel. ¿Quiénes son los publicanos? Los cobradores de impuestos, los que trabajaban con el gobierno de Roma. Ahora, ¿eran las personas más queridas del pueblo de Israel? No, eran repugnantes para el pueblo de Israel. Eran, no te juntes porque es un publicano. Ok, lo que está diciendo Jesús está basado en el contexto judío. Le está diciendo, dile a la iglesia y entonces ténganlo como una persona que no se ha convertido. Básicamente. Ahora, suena extremadamente duro y lo es. Pero recuerda algo, el punto no es hacer sufrir a la persona como castigo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se arrepienta. Ahora, en la Biblia hay casos así. Hay uno muy famoso, quizás ustedes se lo saben de memoria, 1 Corintios capítulo 5. Si lo puedes poner en ETV porque se encuentra, el chisme es más claro allí. Si lo pones, por favor. 1 Corintios 5. Verso 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre, que el primo de un amigo dice, me dicen que un hombre, no dice, me dicen que fulano, no, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Lo que está diciendo básicamente es que este hombre tenía relaciones sexuales con la madrastra. Y mira el verso 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Ahora, ¿por qué estaban orgullosos los corintios? Mande.
Porque ellos no eran así,
se consideraban. No. Ellos decían, nosotros aquí somos tan buenos, damos tanta gracia que ese brother aquí está, es más, es el que dirige la alabanza, no en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, en la de la Corinto. El punto es que decían los corintios, nosotros perdonamos a todos, aquí le damos chance. Y Pablo dice, no es buena su jactancia, no está bien, ustedes están envanecidos, dice, pero deberían estarse lamentando. Deberían estar llorando para que este hombre fuera quitado del medio de ustedes. Dice el verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás. Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Mira lo que dice allí en el versículo 6. No es buena su jactancia. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que un pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Y ese es el problema. Tenías gente que estaba cometiendo inmoralidad, tú estás como si nada y los demás dicen, así se puede. No pasa nada. Pablo dice, eso se contagia, eso contamina toda la masa. Pablo dice, quiten a ese infeliz de la iglesia. Es lo que dice allí. Básicamente dice, límpiense de la levadura, entréguenlo a Satanás para que se arrepienta, para que se salve. Y ese es el punto. Y familia, suena muy duro, como digo, porque a lo mejor no es políticamente correcto. Porque a lo mejor algunos pueden decir, no, yo pensé que en la iglesia todos perdonaban. Sí, cuando te arrepientes. Sí, cuando hay arrepentimiento. Pero estamos hablando de una persona que dice, no estoy mal. Ustedes están mal. Toda la iglesia está mal. La Biblia está mal. Allí cuando esa persona está justificando su pecado, entonces el Señor dice, tenle como gentil publicano. Básicamente decir, ¿sabes qué? No creemos que tú tengas una fe genuina. No hay un fruto de arrepentimiento. Así de que te excluimos. Ahora, ¿De quién es este trabajo? Regresa Mateo, no, no adivines. Regresa Mateo, verso 18. Ponlo en NTV, por favor, en el versículo 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante ¿quién? Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. ¿De quién es la responsabilidad? De la iglesia. ¿Por qué es responsabilidad de la iglesia? Regresa otra vez a Primera de Corintios, en el capítulo 5. Mira lo que dice Pablo. Ponle, por favor, en NTV, desde el versículo 7. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Verso 8. Por lo tanto, celebremos el festival no con, la vieja, con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Verso 9. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Déjale ahí, por favor. No, regrésate. ¿Te das cuenta del pensamiento de Pablo? Pablo dice, mira, yo no te estoy diciendo que no te juntes con gente que no es cristiana, que comete esos pecados, porque entonces tendrías que vivir en otro planeta, porque estás esperando que ese es el comportamiento. Pablo lo escribe en Efesios, viven conforme a sus deseos, hacen la voluntad de la carne, ese es el comportamiento normal. Dice Pablo, yo no les estoy pidiendo a que no se junten con ellos que están en el mundo, que no son creyentes, pero mira el verso 11, lo que quise decir es, no sé qué, con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador, ni siquiera coman con esa gente. ¿Por qué dice que es responsabilidad de la iglesia? Porque la decisión va a afectar a toda la iglesia. Tú puedes decir, bueno, fulano, sí está mal, pero me da lástima, ¿no? Y pues sí, yo sigo, pues lo sigo invitando a la casa y seguimos. Ok, lo que dice allí es que el contexto es que la iglesia lo deje excluido para arrepentimiento. Otra vez, si la persona se arrepiente, es bienvenida. ¿Me explico? El problema es que si la persona dice, no, pues es que todos están mal en la iglesia, nada más la traen contra mí, pero mira, yo, pues sí, sí, sigo haciendo eso, pero pues ellos también lo van a hacer, nada más que no te das cuenta, no los has cachado. ¿Me explico? Ese es el punto, alguien que se rehúsa a arrepentirse. Y Pablo dice, yo no les escribí para que no se junten con los que no son creyentes. Yo les digo de los que son creyentes y se mantienen abiertamente en esta actitud pecaminosa. Con esos no se sienten a la mesa. Ahora, quiero que veas el punto. Sentarse a la mesa tenía un significado muy importante en la época y en el lugar, en Medio Oriente. Sentarse a la mesa, acuérdate que es la promesa de Jesús. Aquí llamo a la puerta y si me abres, ¿qué voy a hacer? Voy a sentar contigo a la mesa. Es comunión. ¿Qué hacían los discípulos en Hechos 2? Dice que prevalecían o permanecían o perseveraban todos los días en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento de pan. Y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que implica es tener compañerismo, comunión. Y Pablo dice, no lo hagas, no lo hagas si esta persona no se está arrepintiendo. Y otra vez, no queremos ser políticamente correctos si la Biblia nos está diciendo algo. No lo hacemos otra vez como un juicio personal a las personas, sino como una manera de llevar al arrepentimiento y la restauración, que es el objetivo final de esto. Acuérdate, el objetivo es que las ovejas que se están descarriando puedan regresar al redil. no que sean sacrificadas. ¿Sí? Ok, regresamos entonces. Y dice, la iglesia tiene autoridad para hacerlo, y es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice en el versículo 17, si no los oyes a ellos, dilo a la iglesia, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te acuerdan de esa frase? ¿Cuándo la dijo Jesús? Dos capítulos atrás. Nadie se acuerda. Señor, ten misericordia. No. Capítulo 16, Pedro hace la confesión y entonces el Señor le dice en el versículo 19, te daré las llaves de los reinos, de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y en aquel momento decíamos que Pedro tuvo este privilegio cuando él comenzó a predicar en Hechos 2 y anunció perdón de pecados para los judíos que habían crucificado a Jesús y se convirtieron miles. Pero no era exclusivo de Pedro, es lo que decíamos. En realidad ahora está diciendo que la iglesia tiene esa autoridad. La iglesia tiene la autoridad para atar y desatar. Y no es ato a este demonio y desato la bendición. No está hablando de eso. Está hablando de cuáles son los términos para perdón de pecados y para que la gente tenga acceso a la vida eterna. La iglesia dice, esta persona es salva o esta persona no es salva porque no se ha arrepentido. Es lo que está diciendo. No es la autoridad de Pedro, no es la autoridad del pastor o del pastor de la denominación, el supervisor o el obispo. No, está diciendo, la iglesia tiene como cuerpo la autoridad para establecer los términos en los que el Señor perdona pecados y abre la puerta del cielo. ¿Sí me explico? Básicamente está diciendo, si la iglesia está juzgando a una persona, quiero que veas la autoridad y quiero que veas la seriedad de que se te juzgue así. Te están diciendo, estás fuera de la iglesia. ¿Entiendes lo que eso significa? Estás fuera de la comunión, estás fuera del cuerpo de Cristo. Mientras no te arrepientas, estás solo. Por eso Jesús, Pablo dice, entréguenlo a Satanás, porque estás fuera de la protección de la iglesia. Y la iglesia tiene esa autoridad. Dice el versículo 18. Otra vez, de cierto les digo que, ponlo en NTV, por favor. La verdad, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Verso 19. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. ¿Por qué? Verso 20, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Nuevamente aplica este principio en la ley. Dos o tres testigos es suficiente. Y como iglesia tenemos la autoridad, dice, de abrir o cerrar la puerta. Nosotros nos ponemos de acuerdo y dice que lo que acordemos aquí ya está acordado en el cielo. ¿Sí te das cuenta? Y básicamente ese es el punto. La responsabilidad de cuidar de las ovejas, ciertamente Dios pone a pastores, pone ancianos, pone líderes en los ministerios, pero es de toda la iglesia y todos tenemos esta responsabilidad para con el hermano. Perdonamos, extendemos gracia, mostramos amor, pasamos por alto la ofensa, pero si el pecado pone en riesgo la unidad de la iglesia, si el pecado pone en riesgo la integridad del pecador mismo, o si el pecado pone en riesgo la integridad del cuerpo, entonces nuestra obligación es ir y confrontarlo. Con mansedumbre, orando al Señor, recordando que nosotros podemos estar del otro lado y lo que buscamos no es juzgarlo, sino restaurarlo. Que él pueda arrepentirse para que regrese al redil. ¿Sí queda claro? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y damos gracias a Dios. Porque no nos deja solos. Porque sabemos que Él está en medio. De hecho, esa es la garantía.
Tenemos la garantía de su presencia. Dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, yo estoy allí. Si dos o tres se ponen de acuerdo, la cosa ya está hecha en el cielo. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a estar en familia, tú nos llamas a ser parte del cuerpo. Señor, no solamente para reunirnos y escuchar a alguien al frente, sino que tú nos haces parte del cuerpo, Señor, para ser usados por ti, para que tú, Señor, también nos uses para animar a otros, para exhortar a otros, para corregir a otros y también ser corregido por otros, ser exhortado por otros, ser animados por otros. Señor, tú actúas a través de todos los miembros y todos los miembros son importantes. Diferentes dones, diferentes puestos, Señor, o posiciones, diferentes funciones, pero todos necesarios. Y todos, Señor, son parte de la obra que tú haces para edificar, para levantar, para hacer crecer y madurar a tu iglesia. Señor, y te damos gracias porque tú nos permites ser parte de eso. Señor, llévanos a mantener esta actitud de humildad y, como veíamos ahorita, a ser prudentes, a pasar por alto la ofensa. Señor, a no ser tan sensibles a las ofensas, a mantener una actitud de perdón y también, Señor, una actitud de pedir perdón. No permitas que el engaño del pecado nos endurezca, nos haga tener un corazón duro y tampoco, Señor, permitas que haya raíces de amargura en nuestro corazón. Señor, que como decíamos ahorita, muchas veces las personas que hemos ofendido pueden sentirse lastimadas, pueden sentirse amargadas y muchas veces, Señor, los ofensores ni siquiera sabemos por qué. Padre, danos esta actitud de siervos y que sea para gloria, Señor, para gloria tuya, para edificación de tu iglesia. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.